Cerca de la medianoche del 15 de agosto de 1977, un telescopio conocido como The Big Ear, la Gran Oreja, captó una señal espacial extraña. Fue una onda que duró solo 72 segundos y que marcó un pico de intensidad 30 veces más fuerte de los sonidos normalmente emitidos por el universo profundo. A este fenómeno se le nombró como la señal WOW, un enigma que aún sigue siendo un acertijo sin resolver. Tu dispositivo de audio también ha captado una señal poderosa. Es la señal del efecto Titor. Por favor, ponte tu gorrito y comienza con un nuevo episodio.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
La señal wow. Es un chiste muy pendejo, weón.
Sí.
Sí, o sea, no. Pues, ¿por qué es wow, weón? ¿Porque era un cálculo muy chimba o qué?
Es wow porque cuando el científico que se llama Jerry Eman detectó, bueno, fue en la mañana a mirar como lo que había capturado la computadora, escribió al lado wow, o sea, lo señaló en rojo y escribió wow al lado, diciendo: marica, esto es de verdad algo grande, algo importante. Y desde ahí se empezó a conocer que desde ese día era como la señal wow.
La verdad era la respuesta más obvia que esperaba.
No, yo pensé que se llamara el man Charles Wow o algo así, porque siempre le ponía
wow
el apellido.
Es las siglas de World Awesome Wide Web.
Está pendejo ese.
No sé, pudieron ser siglas, pero pues la verdad, sí esperaba que hubiera sido como, es que la vimos y dijimos, wow.
Es algo así, o sea, realmente vea. La mañana siguiente de esa noche del 15 de agosto, el radioastrónomo Jerry Eman, que es el que les contaba, fue a revisar los reportes emitidos por la computadora, pues del telescopio, que es el que va bajando eso en números. Uh-huh. Esta onda electromagnética estaba representada con el código 6EQUJ5, que puede sonar a que es como números que uno no entiende en realidad, como que qué carajos, pero lo que pasa es que los números y las letras van aumentando según la intensidad. Entonces las letras son las ondas más altas y la U es esa que representa algo 30 veces más fuerte que cualquier ruido ordinario que hubiera de alguna vez como sido detectado el espacio.
Okay.
Entonces ahí fue cuando el man señaló en rojo y escribió esas palabras wow al margen, al lado de todo como el informe, como que diciendo como esto, pues sí, obviamente lo sorprendió, obviamente es algo para destacar.
Entonces, diciendo algo estalló allá afuera, muchachos.
Algo, y es que ya les voy a contar de dónde creen que vienen, bueno, después de mucho tiempo, esto obviamente fue hace, ¿qué? 50 años casi, de 30 al 2000, y estamos en el 2020 y pico, entonces casi 50 años, ya obviamente ha ido como avanzando mucho desde ese entonces lo que se sabe de esa señal. Aquí lo que uno se pregunta es, ¿podría ser este un mensaje, una señal de una civilización extraterrestre?
Pues a mí me encantaría decir que sí, pero necesitaría ahí aclarar par cosas, porque listo, digamos, hasta donde tengo entendido, es un radiotelescopio. Por ser un radiotelescopio, supongo que nos decías que la codificación que tienen los números es por la intensidad, ¿verdad?
Sí, son como un tema de escala, por decirlo de alguna forma, de marcarle como esos niveles. Uh-huh.
Porque ahí yo lo veo como si son niveles altos, yo lo pensaría como captó un sonido muy fuerte, incluso para lo que está acostumbrado, pero ya como una señal se me es complicado por la manera que funcionaba el radiotelescopio, ¿no?
No te aparte, entendí
muy bien.
Sí, ¿qué tipo de sonido es? Porque, a ver.
O sea, es que
señales de radio, supongo. Exacto.
Sí, o sea, lo que yo digo es que es distinto si yo tengo una máquina que me dice sonó pasito, sonó duro, a una máquina que recibe como tal un mensaje.
Uh-huh. Okay. Eso es precisamente lo que me pone a mí.
Sí, a mí también.
Claro, pero lo es que bien pasa interesante es que, claro, lo que pasa es que
una anomalía.
Claro, lo que pasa es que uno, este no era un receptor de una señal de radio, como lo puede ser, por ejemplo, la antena de un radio, o un radio como tal que coge esa señal y la traduce en un sonido, que también ha pasado como en otros tipo de receptores que sí existen aquí en el planeta, pero ese lo que usaba era que del 0 al 9 representaba las ondas de frecuencias bajas y las de las A a las Z las ondas de frecuencia más altas. Eso estaba medido como en megahercios. Entonces te traducía eso. Ese, pues claro, por ejemplo, yo no sé si ustedes hayan visto que uno puede en ondas de audio ocultar imágenes, que cuando uno después los traduce en otros lectores, había oculto una imagen, y eso se utiliza mucho en esos juegos como de misterio, de responder cosas o de probar como la inteligencia de las personas. Bueno,
ok.
Entonces es un poquito por ahí el tema. Lo que hicieron era que esto, la hoja, iba bajando, iba sacando números. Entonces 1, 1, 1, 1, 1, 6, 2, 4, 1, 4, 3, 4, más o menos así está. Y los números más altos fueron 6 y 7. Y no se detectan como muchas letras. Aquí, de hecho, hay varias letras. La U obviamente es como la más alta, pero también hay una J y una Q. Pues las letras son de hecho E, Q, U, J. Entonces la U es como lo que hizo esta como unidad de señales que todas captan, o sea, todas crean la misma onda. Es lo que dicen, esto es muy fuera de lo común. Okay. Entonces, claramente, con el tiempo, digamos que el año pasado hubo un estudio como que fue como muy controvertido, fue publicado por el International Journal of Astrobiology, apunta que una estrella muy similar al Sol situada a unos 1800 años luz y que la gente dice que podría ser potencialmente habitable, ya les cuento por qué, podría ser la fuente de esta misteriosa señal. Eso pasó en 2022. Entonces, lo que pasa es que primero empezaron a mirar qué es lo que es esta frecuencia, ¿no? ¿Cómo es que se da? Y se encontró que esa frecuencia es de 1420,4056 MHz. Eso para uno es como, no entiendo. Pero lo que pasa es que esas frecuencias van asociadas con ciertos elementos. En este caso con el elemento de hidrógeno, que está pues relativamente libre de ruido, como que no genera como esos ruidos que de pronto otros elementos podrían hacerlo. Y esto lo convierte como en un rango elegible para saber si intentamos comunicarnos con otras civilizaciones. Lo que dice la publicación es, dado que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, es lógico suponer que una civilización inteligente dentro de nuestra Vía Láctea, deseosa de atraer la atención hacia sí misma, o sea, de generar como un llamado, una señal de llamado de atención, no un mensaje, sino como un SOS, ¿no? Como un algo, podría emitir una frecuencia de señal de, digamos, de un boom en la banda estrecha, una frecuencia en la línea de hidrógeno, es lo que podrían, o sea, lo que dicen es como, ok, esto es un pensamiento, hay un pensamiento detrás de este tipo de señal que trató de utilizar el hidrógeno, ya que es tan frecuente en nuestra Vía Láctea, para decir, ok, eso lo puede captar una persona y puede deducir de qué es más o menos lo que estamos hablando, o que es una señal reconocible, que es, entiendes que si estamos hablando de que es otro planeta, lo que uno trataría de hacer es un mensaje que fuera más que codificable, o de decodificación, que pueda ser un lenguaje común que a la vez me dé información de, ok, estamos tratando con un pensamiento detrás de esta señal.
Okay.
Entonces, eso es lo que empezaron a darse cuenta, y el astrónomo Alberto Caballero ha analizado como miles de estrellas en la zona que se procede como esa señal, y digamos que tratando de resolver este misterio, como que se puso a cerrar como el campo de investigación. Digamos que aquí hay como dos variantes de pensamiento, y uno son los que dicen, no, de verdad tenemos que tener O sea, creo que centrarnos en un poco segmento nos haría cegarnos de lo que podría estar pasando en otros lugares, porque no estamos seguros de que sea de ahí. Pero muchos otros científicos dicen, es necesario reducir la búsqueda a puntos que digamos, ok, es más viable porque hay una estrella que se parece al Sol. De hecho, lo que pasa es que esta estrella se sitúa a 1800 años luz, que les contaba, está en la constelación de Sagitario y se llama la Tumas, y es solamente 5 grados más ligera del Sol, con menor temperatura que del Sol. Esto lo obtuvo como el Observatorio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Urbana, que tiene como una base de datos de miles de millones de estrellas, y fue donde Caballero como que consiguió reducir esa búsqueda. Entonces decía, ok, ¿cuáles de esas estrellas podrían como sostener o albergar un exoplaneta con potencial de vida? Y la única que de verdad se asemejaba al Sol es esta Tumas. Entonces dice, hombre, yo creo que es por ahí.
Ahora hay que hablar que el sonido, siendo tan alto y por más que vaya sobre la onda del hidrógeno, que como dice Cami, vendría siendo como lo que vendría siendo otra civilización avanzada, la programaría sobre ese espectro para que sea audible para otras razas, exacto, detectable para otras razas, implicaría también un tema de avance tecnológico similar al nuestro o superior.
Sí.
A eso iba yo, porque siento un poco, y no sé si comparten esta opinión, pero cuando se habla de vida extraterrestre, siempre se habla de vida avanzada extraterrestre. Uh-huh. Si ponemos en la mesa lo que acaba de decir Cami, puede, y hay una posibilidad, puede que sea muy poca, pero existe la posibilidad de que otra civilización esté a nuestra par en otro lado de este vasto universo, y que este tipo de cosas sea como la comunicación más básica, porque pues vemos obviamente que es lo que harían, ¿no? Y me pongo a hacer ese ejercicio y digo, bueno, recibí esto, ¿cómo puedo contestarlo si creo que lo estoy interpretando como es? Y por eso tenemos onda con onda. Uh-huh. Sí, pero pues tampoco tienen la suficiente tecnología para decir, ah, chinga, voy a ver qué es.
También, ahora yo creo que la disyuntiva siempre, igual con los científicos, va a ser, ¿esto fue algo, digamos, hecho con tecnología, o puede ser un fenómeno natural? Porque pues claramente no solamente el ser humano puede generar, solo la vida inteligente puede generar ese tipo de espectros de audio. Es igual que, digamos, si tú monitoreas ballenas, hay muchas cosas que están dentro de un espectro audible y demás, que no puedes tú rastrear y que creerías no son hechos por criaturas normalmente. Pero pues cada vez que se mete una puta sonda debajo del agua, es que la gente dice, oiga, escuchamos esto que es muy raro, van, investigan y terminan siendo criaturas del lecho marino o algún accidente geotérmico en las placas tectónicas, que han sido los casos como más sonados dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces también no habría que descartar, a mi forma de ver, qué estaba pasando cerquita de la zona donde fue, en este caso de la constelación de Sagitario, algún choque interplanetario, asteroides, cometas, o una criatura gigante espacial, por ejemplo. Siendo más conservador,
pasamos de lo lógico a la verga, así como pudo haber sido cualquier cosa, o un monstruo espacial queriendo avisarnos que en 10.000 años va a comernos todo.
Monstruo espacial, voto por esa. Pues yo les tengo un qué, una posible investigación sobre eso, porque lo que tú dices también alguien se lo dijo. Espérense que estoy buscándolo porque tomé muchos apuntes. Uh-huh. Y no todos los haya puesto en mi investigación final, pero estoy seguro que está
fresco. Ahí. Mientras, yo siempre he dicho, bueno, siempre no, desde hace poco que he estado como como investigando más este fenómeno, me he dado cuenta que siempre pensamos como muy al, no, es que debe ser vida inteligente por X o Y motivo, pero puede que esa vida inteligente no se comunique igual que nosotros.
Totalmente.
Y me entró una duda, así en esos pensamientos que uno tiene en la ducha. Ajá. ¿Usted se imagina que las ballenas sean las mejores matemáticas, pero nosotros no entendamos cetáceo?
Claro, yo me lo he...
Sí, o sea que el simple hecho del lenguaje y, pues, no sé, quizás los pulgares no les permita como mostrarnos todo ese conocimiento que puede entender, y nosotros no lo podemos entender, y por no entenderlo los catalogamos como, no, es que no está tan evolucionado, y puede pues, que sí.
Yo te tengo un tema al respecto, porque yo me lo pregunté y lo investigué. Entonces, resulta que lo que han hecho los científicos es tratar de investigar o de saber cuáles partes del cerebro de los animales más inteligentes está más desarrollado. Entonces, por ejemplo, las ballenas son muy buenas comunicándose, tienen un montón de partes desarrolladas. En este momento no me acuerdo de todas, pero me acuerdo que ponían muchos ejemplos de diferentes animales y de hacerles pruebas de saber hasta qué punto, por ejemplo, uno de los umbrales que más sorprenden o que más ganan valor en cuanto a inteligencia es tener conciencia de sí mismo. No es solo vivir por sobrevivir, que de pronto muchos animales viven por sobrevivir y tienen mucha inteligencia y muchas cosas, pero para ya tener como un nivel más alto es tener conciencia de sí mismo. Y sí, no estoy seguro si la ballena lo tiene, pero por ejemplo los delfines sí.
Ok.
Los delfines no,
yo pensé en la ballena porque fue lo primero que se me vino a la mente. Pero,
por ejemplo, las ballenas tienen un amplio conocimiento del nivel social, entonces organizarse y eso. Y de hecho, los herbívoros en general desarrollan mucho esas cosas y eso les permite como reconocerse como individuos. Nosotros también y hemos evolucionado mucho para reconocernos como individuos y eso. Otros animales no lo necesitan tanto, entonces como que no les importa saber si tú eres Jorge o Cristian, eres solo otro de mi misma especie y sálgase de mi territorio, perro.
Sí, y donde está mucha cuchi. Ese sí, el lenguaje de la calle se entiende en todo lado.
Ese totalmente. Sí es universal. Entonces, sí, vea, sí. Les voy a contar lo que me preguntaba o lo que preguntaba Jorge. Entonces, primero tengo que decirles que hay un tema o una entidad que se llama el SETI, que es como el Centro de Inteligencia Extraterrestre. Entonces, es
como el Yeti, pero con C.
Con S. Sí, yo también pensaría que fuera con C, pero no. No se estafaron. Entonces, esta página web había publicado hace ya un tiempo un informe en el que se menciona una investigación realizada por un tipo llamado Antonio París y un colega llamado Evan Davy, en el que sostienen que la señal WOW pudo haber provenido de la emisión de radio natural del hidrógeno que fluía de un cometa cercano. Entonces, eso después fue como desmentido o se llegaron como a hacer pruebas para mirar si de verdad podía ser eso. Pero lo que dicen es que habrían dos cometas apuntando en dirección hacia la antena de la Universidad Estatal de Ohio, que fue la que capturó con esa información. Y esa teoría pues ya le pondría como fin al misterio. Luego, lo que ha pasado es que en otro momento, Shostak, que es uno de los investigadores que estuvo como más cercano a ese tema, decía, yo no estoy de acuerdo con esto, porque nunca se ha oído hablar de alguien que realmente haya podido recibir o medir fuertes señales de hidrógeno provenientes de un cometa, al menos tan fuertes como las que señala como la señal WOW. Entonces es como el argumento, y desde ahí empiezan a nacer un montón de investigaciones. Y es que durante los años 70 y 80, investigaciones que dejan más dudas que certezas, y quiero ponerlo aquí sobre la mesa para ver qué opinamos de esto. Durante los años 70 y 80 hubo muchas ondas que fueron recibidas, pero fueron recibidas solo una vez y nunca más se volvieron a captar. Yo sé que seguramente cuando uno ha visto Discovery Channel o History Channel y empiezan a hablar de, más que todo antes, de estas ondas que se captaron, o señales que eran como señales de uff, esto para que pudo haber hecho un sonido así, tuvo que haber sido intencional, una mano detrás de esto. Pero nunca hubieron más ondas y genera como un ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y lo peor es que aunque ahora es más fácil rastrearlas, no hay como una onda más reciente, más famosa que la WoW. Ya sin dejarle por fuera que la WoW es más famosa, es muy famosa también por su nombre. Digamos que eso lo dicen hoy en día como que ok, esto es lo que pasa, es que es muy fácil de viralizar porque se ha vuelto como cultura popular, digamos, como muy pop, pero este tipo de señales no son tan comunes. Ahora bien, lo que yo digo es, lo que pasa es que hay una teoría de un científico que aquí le he mencionado un par de veces, y es que la capacidad de que la existencia y inteligente del universo pueda contactarse entre ella es muy muy poco probable, porque el universo lleva miles de millones de años, ¿no? Y nosotros hacemos parte de una pequeñísima parte, y es posible que antes de nosotros hayan existido muchas civilizaciones que trataron de comunicarse con personas, pero no lo lograron. Y después de nosotros, seguramente la vida humana tendrá un fin, pero el universo seguirá cambiando, existirán vida que puede que jamás se entere que nosotros existimos. Entonces esa improbabilidad de coincidir con otros seres pensantes y a la vez entre la inmensidad del universo para buscar, hace que la probabilidad de encontrarnos es muy poco, muy baja, sí, digámoslo sí, así. Baja. Lo que yo pienso es, puede que estos sonidos, estas señales sean, o sea, una señal de alerta, de auxilio, o simplemente de hola. Es simplemente un ruido o un tipo de bengala, digámoslo así, digamos que al tema de hacer ese tema del hidrógeno, esto es una bengala mandada al universo para que, oiga, aquí estamos. Ese tipo de bengalas pudo haber pasado, yo no sé a qué velocidad viaja las ondas de frecuencia baja, pero estamos a 1800 años luz, ¿no? Eso es una distancia inmensa, o sea, puede que esta civilización, y que no las captamos porque claramente no se la van a pasar enviando esto cada nada, pero puede que esa civilización simplemente ya no exista.
Pero digamos que sí, digo, sí, yo.
Es una civilización, pues.
Digamos que el ser humano sí ha hecho algo similar, y es que, digamos, este satélite que pusieron en órbita, que tiene el disco de disco de platino con información, música, textos, no solamente el que, es el
que
disco
está avanzando,
¿no?
Cierto, el que se está moviendo hacia adelante
en no solamente pero no solamente tiene el disco, sino que va emitiendo una señal al universo constantemente. Sí. Entonces, pues esa mierda lleva por lo menos unos 5 o 10 años en esas. Entonces, pues creo yo que si hay otra civilización con algo de materia gris, porque si lo hacemos nosotros, que somos unos monos que a duras penas nos levantamos en dos patas.
Tenemos crédito.
Bueno, sí, tenemos la bomba nuclear y hicimos una película chingona de eso. Hay que darle crédito.
Eso es bastante crédito.
Sí, hay que darle crédito. Aparte, tenemos la Mojo
Dojo House. Casa House.
Pero a lo que voy es que, pues yo creo que sería un sistema similar, llegaría a una idea similar, otra especie, ¿no? Como también enviamos nuestra propia sonda, ponemos los enanitos verdes de fondo musicalmente y que vaya sonando hasta que otro imbécil
se le encuentre. Seguramente eso, seguramente hay puntos en común en toda la forma de evolución. Digamos que los científicos han llegado a un acuerdo de que, a ver, sin saber, ¿no? Pero de que los caminos en que la vida evoluciona son más cercanos de lo que creemos. Entonces, y que más o menos los pensamientos o la forma en que se lleva a resoluciones es más cercana a lo que creemos. Es decir, nosotros podríamos hacer una pequeña radiografía de cómo somos y exportarlo a cómo podrían ser seres. Más allá de cómo sean físicamente, sí, como son como pensamiento. Y hay otra teoría o otro pensamiento que también hemos nombrado aquí y me parece muy increíble, no recuerdo cómo se llama, y es que según los niveles en que haya evolucionado una civilización, digamos que eso está catalogado en niveles, creo que la otra vez Chris lo estaba mencionando, habla que si una civilización que esté muy avanzada conoce a otra menos avanzada, por simple evolución su proceder
la va a
será
conquistar. Y sí, he escuchado eso.
Pues sí, supongo que será la idea, pero no sé si necesariamente usted salga a conquistar, digamos, otra civilización, digamos, pensemos para qué lo haría, digamos, una civilización de, que viene de un viaje larguísimo, seguramente hibernando, porque pues a menos que sea una vida a base de otro tipo de material que no sea el carbono, pues marica, son finitos igual que nosotros, entonces les tocaría hibernar, congelarse, tener un prácticamente un Edén ahí donde se multiplican y su abuelo y el tatarabuelo son los que van a terminar conociendo otra raza y no el que inició el viaje. Igual piense que va a otro planeta, ¿para qué conquistas? Digamos aquí, sí. Nuestros símiles, ¿por qué lo hacen?
Por lo mismo que lo haríamos nosotros. Y nuevamente es una posición de recursos, ¿sabes? Que claro, tienen a la vez supervivencia y poder.
Entonces, ¿por mucho agua?
Piensa esto. Los humanos ya están planeando conquistar nuevos planetas. Eso es un proyecto de la humanidad de hace al menos 30 años.
Cuidado un momento esa teoría. A ver, te corrijo rápidamente antes que continúes. Hay una gran diferencia entre conquistar y colonizar.
Listo, pero es que yo allá voy. Listo. Entonces, claramente en esos avances, y uno de los motivos por los que estoy seguro que todos conocemos la típica película en la que está el presidente de Estados Unidos y al lado tiene un científico y al lado tiene el tipo de las fuerzas militares. Y uno de los dos dice: tenemos que llegar y estar preparados por si nos encontramos algo allá. Y si esa civilización es menos poderosa que la de nosotros, nosotros tenemos que llegar y tomar ese planeta para que sea para nosotros, para conquistarlo. Claramente lo ideal y la forma romántica de hacer la propaganda desde los años de, no sé, Grecia y Roma, es decir, aquí venimos a compartir con ustedes, a colonizar, a la palabra que queremos decir bonita, pero en realidad eso es una conquista de que si es un planeta con vida, ya sea plantas o lo que sea, vamos a ir a conquistar ese lugar, a hacerlo nuestro, que no estaba hecho para nosotros, y a adaptarlo para que sea lo más apto para nuestra vida. Eso es un proyecto que ya tiene la humanidad y que seguramente si otra civilización viene aquí, no es solamente decir, oiga, se nos antojó a venir a saludar, se nos antojó venir aquí a decir qué ha pasado nuevo. Me parece a mí lógico y natural, pero claramente podemos debatirlo.
Listo, se lo debato fácilmente, weón. Lo que le decía.
Este papi con mocos lo dejó en el piso, eso fue lo que yo escuché.
Exacto. Teniendo en cuenta.
Exactamente, eso es lo que quería decir.
Gracias por la traducción. Teniendo en cuenta que esa otra civilización estuviera, digamos que estructurada muy similar a la nuestra, tendría que ser prácticamente igual para que tuviera las mismas necesidades. Para terminar llegando a este planeta y diciendo sí, definitivamente me encanta el smog, este huequito que le hicieron a la capa de ozono en esta zona me fascina, sí, lo quiero. Vamos
no, a estos te voy a interrumpir así para decirte para darte un es que la cantidad de exoplanetas o planetas capaces de albergar vida son tan escasos en el universo que yo estoy seguro que cualquiera diría, es que a mí no me importa que ellos tengan, es que esos pendejos que utilizaron smog y le hicieron un hueco a la capa solo, todo bien. Llevo viajando 1,000 o 100 millones de años luz, en 100 años ya le arreglo ese problemita. ¿Sí me explico? O sea, ese no es un limitante.
Marica, me parece muy flojo. Entonces, ¿qué?
Estás buscando un lugar para llegar. No, seguramente sí. Llegar.
Claro, pero llegar aquí. Sería como... Vuelvo y digo: si tú tienes que entrar en conflicto con otra raza, uno, ajá, no solamente tendrías que llegar, sino también tendrías que llegar con capacidad armamentística.
Yo creo que es todos un desgaste haríamos esto.
Bestial.
Uno dice esto: uy, o sea, ¿puedo ganarle? Sí. Llego con no, fuerza. No puedo ganarle. Digo, hola, muy buenas tardes. Venimos aquí en Son de Paz. ¿Cómo me leo a
qué
diplomacia? Diplomacia. Pero yo creo que eso lo hace cualquiera. O sea, ¿cómo es que se llama? Chun-Chi en el arte de la guerra. ¿Sabes? Como que no tienen que tener este mismo discurso en su planeta. Pero yo creo que más o menos el raciocinio no está tan lejos. Uno no se le va a ir de frente si uno ve que pierde, pero si ve que gana, sí.
marica, o sea, es que hay un montón de cosas, digamos, hablo sobre todo del tema logístico. Claro, okay, puede okay. que yo sea un mono que no tiene la tecnología que tengan ellos. Si uh-huh. ellos tienen un palo mucho más grande, pues marica, con que sean tres nos ganan.
¿Seguimos hablando de ovnis?
Sí.
Ah, bueno. Ovnis.
Me refiero al arma, ¿no? Si su tecnología es muy basada, entonces se baja un man, pero con una sola pistola desintegra una ciudad, ¿sabes? Estoy aquí exagerando.
Pues papi, en Mars Attack ellos traían rayos.
Exacto,
y
algo así.
Y acá sí. nada más Frank Sinatra los mandó para el otro lado.
Exacto. Pero lo que vamos es que, digamos, en Mars Attack, ya metiéndonos al rol de la ciencia ficción, no era una sola navecita, eran cantidades y cantidades. ¿Sí? ¿Cómo sí, usted sí, sí. mueve una flota a través del universo viendo que se va a encontrar? Viendo Listo. Que se va a encontrar.
Claramente, o sea, yo creo que si vienen aquí, a ver, todo esto es un supuesto, y yo no estoy defendiendo una posición, pero estoy diciendo que existe una teoría sobre eso.
Porque aquí no estoy hay nada encontrando.
No. Pues porque claramente, digamos, yo no puedo decir, claro, es que yo estoy seguro de que va a ser así. No, uh-huh. pero todo comenzó porque yo digo, hay dos teorías. Una, aquí la acabé de encontrar, es la escala Kardashev, no sé cómo se pronuncia, uh-huh. y es el cómo esas civilizaciones estarían medidas en su grado de evolución tecnológico, y esto se basa únicamente en la capacidad del uso de la energía. Está el tipo 1, que es capacidad de aprovechar toda la potencia disponible en un único planeta. Uh-huh. Está el tipo 2, que es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible en la estrella en la que viven. Es decir, en este caso nosotros sería nuestro Sol. Y el uh-huh. tipo 3 sería una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible en la galaxia en la que habita. Uh-huh. Entonces, bueno, ya después hay tipo 4, tipo 5 y bueno, que ya son teorías que ya se desprenden de eso, porque pues no sería como comprobable a la escala, y es ya hablar del universo visible y de qué tanto han explorado el universo visible, y entonces desde ahí hasta donde pueden llegar a conquistar. Bueno, y hay otra teoría que dice que cuando hay una civilización que está en tipo 3 se encuentra con una tipo 1, su actuar normal es conquistar. Yo no digo que esto sea o no sea así. Yo lo que creo es que me parece lógico que si vienen otros manes digan, aquí vamos a pelear o vamos a ser diplomáticos, y dependiendo de cómo ellos vean sus posibilidades actuarán. Claro, que es que llegó solo una navecita con 5 pinches bichos, seguramente no van a llegar a pelear, van a llegar aquí como la película de los bichos que hablaban con tinta. Attack. ¿Se acuerdan? No, los que hablaban con tinta.
¿Sí, ah, película? sí.
Señales.
No, señales
hablaban con... Señales, Bush.
Ah, perdón, esa se llama...
Señales hablaban con maíz.
Sí.
Bueno, a lo que vamos es que, bueno, también lo estamos viendo con algo muy humano, weón. También
muy humano.
Es que tenemos una hijo de puta maña de, ay, un nuevo esto, tengo que colonizarlos, conquistarlos y después enseñarles a adorar a un carpintero de hace 2000 años.
Yo sé 2023 que, años.
Exacto. Yo sé que claramente estamos sesgados por nuestra condición. O sea, nosotros no podemos llegar a
¿cuál condición? Pues ¿por qué condición? Me sentí tan ofendido.
No, pues por eso, porque nuestra condición es todo lo que nos representa. Uh-huh. En nuestra condición biológica, física, cognitiva, religiosa, si lo queremos, ya que metemos temas de esto, y eso nos condiciona. Una persona que tiene una forma de religión diferente, no más aquí en nuestro planeta, ya puede creer que el actuar es mejor o peor dependiendo. ¿Sí me explico? O sea, como que, uy, no, tu actuar está mal, es impensable uh-huh. esto. No más aquí en el planeta, claramente estamos sesgados por eso. Lo que se dice es que supuestamente la forma en que evoluciona la vida, ya sea una planta que también va a buscar conquistar, un animal o un humano, dependiendo de su religión, se dice que más o menos así es como se cree podría actuar la vida en general. Pero por un nivel como de conocimiento genético, ¿sabes? Como esas cosas que te impulsan genéticamente. Yo no sé si eso sea verdad o no. Me suena lógico, me suena como ok, me puedo creer esto, realmente hay un conocimiento genético fuerte que nos mueve, que no, ya sabes, de cuando está oscuro siento miedo y me oculto, y cuando no sé qué, o que los niños sabemos que los temas relacionados con serpiente, entonces uno se asusta. Así uno jamás le hayan enseñado nada sobre una serpiente, como que hay un instinto ahí. Puede ser, no lo sé, podemos debatirlo. Bueno, lo estamos debatiendo, mejor dicho.
Sí, yo iba a decir, ¿qué estamos haciendo, weón?
Claro, claro, claro.
Licaón diciéndole, no estamos debatiendo, usted está perdiendo.
No me parece, no, 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 me, creo parece, que, no me parece que no, esté perdiendo.
Pues, no, pues, pero Rusia tampoco, y mire.
El científico que puso la escala es ruso.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Eso explica muchas cosas. Eso explica
pero,
muchas
pero cosas. Pero que decía que es normal que una civilización conquista la otra, es americano.
También explica muchas cosas.
Claramente, claramente.
Claro, claro que sí. Son los así más como, locos.
¿Cómo es que se llama esto? ¿El qué manifiesto? Bueno, el derecho que tiene Estados Unidos por ser la mano de Dios de conquistar.
Sí, no, imagínate. O sea,
derecho manifiesto, una mierda así.
A eso voy, a eso voy. Pero, claro, entendemos que si hay una civilización avanzada y tiene una supremacía militar, digámoslo así, pues claro, habría cierto interés en, bueno, queremos los recursos de ese planeta.
Sí.
Claro que es que esa explotación de recursos, digamos que vea, creo vea más esto. Que sea más atractivo nuestro sol, digamos, y no
puede ser, nada. Pero es que los
pero recursos, pues nuestro planeta recursos. Tierra, pues es un moquito, weón. Hay los unas más grandes que nosotros.
Te voy a decir una cosa, hay lo primero que buscan los científicos para ver si es un planeta que podría albergar vida es si puede albergar agua, porque el agua es muy escasa en el universo y es necesaria, hasta donde sabemos, para que se cree vida en base al carbono.
El carbono, sí.
Y entonces se ha dicho, cuando yo era niño yo decía, es que en un planeta como, no sé, Saturno, podría haber vida en base a el elemento más común allá, que son estos gases, y entonces ellos ya no respiran oxígeno, sino que respiran no sé qué. Eso en teoría ha sido descartado, digamos que la vida necesita unos elementos básicos para subsistir, y entonces es por eso es que la vida en general se dice en todo el universo se haría más o menos semejante, tanta temperatura, tanta distancia de su estrella madre, tantos elementos deberían ser abundantes en su planeta, y desde ahí es que nace la teoría de que Marte pues tenía vida, porque hace mucho tiempo era un mundo más habitable que ahora, y cuando dejó de serlo, se fue al carajo y ya no existe agua, pero hay muestras de que existió agua. ¿Me explico? Y ese planeta claramente lo vemos totalmente desolado y destruido, y no tiene, creo que no tiene vertical capa de ozono, pero se podría crear
ni wifi,
uh-huh. Imagínense. Oiga, les voy a leer esto, vea. La doctrina del destino manifiesto es una frase que expresa la creencia que los Estados Unidos es una nación elegida y destinada a expandirse desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Y por aquí más adelante estaba leyendo que es como asociada a la postura de que, por ejemplo, un árbol tiene el derecho de consumir el oxígeno que está alrededor de él. Entonces es como
esa
naturaleza. ¿Pueden creerlo?
Viniendo sí, de los
derecho gringos, sí. Como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades.
Sí, es que no ni me sorprende.
Sí, ni me sorprende.
Insostenible.
Sí, no, pues tan bien pendejos, o sea. Ay, no. Afortunadamente esperaría yo que una civilización avanzada no sería un gringo, pero no falta que haya un Donald Trump intentando claramente poner muros espaciales en allá en el profundo y oscuro espacio, ¿no?
Uh-huh. Sí, claramente.
Te sorprendería.
Cierto.
Y sí, todo seguramente, a ver, y yo creo que lo que sí se sabe es que aquí en el planeta Tierra los humanos nos dejamos llevar por estas posiciones fuertes. Por eso que personas como Hitler y las personas que lo seguían decían, oiga, si yo muero por esta posición, por lo que este man me está diciendo, voy.
Sí.
Entonces, sí, eso sí, seguramente puede ser. Y yo creo que funciona en muchas otras civilizaciones, ¿no? Como esa gente que tiene esa personalidad que es una mezcla de dos cosas. Una persona, alguien con un discurso muy fuerte, y personas que no lo tienen, carecen de él, que fácilmente siguen la masa. que es la mayoría. Yo de hecho hace poquito hablaba con una amiga y le decía, hay que ser rockstar, y rockstar es tener ese discurso fuerte, es decir, puede que yo no sepa un carajo, pero le meto tanto verbo a esto que yo digo, voy a salir que mi cliente diga, te compro tu idea, no entendí, pero te la compro. Y creo que eso es importante, porque el cliente tiene que ser también ese tipo de personas que no tengo ni idea, pero jueputa, me lo dijo con tantos ánimos que yo digo, esta persona tiene mucha razón. Eso debe existir en todos los planetas, seguramente.
Aquí acabamos de ver que Camilo es nuestro Estados Unidos.
Sí. Te confunde y reinarás. No importa si tu idea es mala, solo intenta venderla ya.
Sí, a ver, claramente yo me siento muy orgulloso de todas mis ideas. ¿Sí? Siento que son muy buenas, pero siento que el valor. Yo una vez, por ejemplo, teníamos una idea muy buena. Una persona la vendió y trataba de sobreexplicar las cosas. Y yo decía, cliente ya perdió el interés, ya está pensando en la inversión de no sé qué, el costo de no sé qué, en 2 meses necesitamos esto, ya no está metido en el cuento. Y de ahí nació como esa fama de marica, es que yo soy la persona que llega a vender el humo o la idea o el confunde y reinarás, pero es ganarse la atención lo suficiente para que digan, verga, tiene razón. Pero bueno, yo quisiera que, sé que hemos debatido mucho. Y sé que la idea, obviamente, parte es encontrar respuestas entre todos de esos misterios que existen y que seguramente no tienen una respuesta fija. Pero no sé, ¿creemos que de verdad hayan civilizaciones allá tratando de enviar mensajes?
Sí, porque
sí,
no.
Sí. Yo creo que puede haber civilizaciones como la nuestra, ¿sabes? O sea, mira,
al mismo nivel.
No somos brillantes, no necesariamente, pueden ser más avanzadas o un poquito más atrás, pero me refiero es que es como nosotros, o sea, entre todas esas ganas de sangre de matarnos unos a otros, no falta el que, ay sí, mandemos algo al espacio para entender.
A ver qué pedo.
Exacto,
es una curiosidad. ¿Tiene razón de que de verdad pueden venir a conquistar porque son como nosotros?
Pues yo no sé si cuando usted logre trascender el espacio y pueda conocer otros planetas y muchísimas más opciones, porque cuando nosotros como especie logremos sobrepasar la gran barrera que es la luz, no sé si de verdad nos quede la idea eso. De venga, sí, vamos a conquistar otro planeta,
totalmente nos vamos a poner eso,
teniendo en cuenta que podemos terraformar la mayoría ya, pues no lo sé.
Tremendamente válido, no sé si hasta el punto de terraformar, pero me parece muy válido decir eso, es decir, hay un nivel en el que nos va a dejar de importar. Yo creo que nunca va a pasar eso, yo creo que la humanidad lastimosamente no avanza. Claro que sí, hay un mínimo denominador y hay un punto máximo como denominador, pero el nivel medio normalmente sorprende y no va bien. Pero bueno, me parece que es totalmente válido. Ojalá sea así. Y me gustaría pensar que no, que el universo es un lugar mucho más pacífico de lo que nos muestra su naturaleza caótica, ¿no? De cómo todo parece que agujeros negros, materia oscura, implosión de soles, y todo parece tremendamente caótico y poderoso y que te quiere destruir.
Sí, pues si algo sé es que dentro del orden hay caos, y eso nos muestra que hay un principio y un fin. De pronto esa es la forma del universo, es de decirnos que no es tan infinito como pensamos.
De pronto
sí,
es el
equilibrio. Tiene sentido.
Me gustaría que nuestros escuchas nos digan en los comentarios, en el reel que publicaremos o en donde nos quieran dejar su opinión, ¿qué piensan de esto? Hace poquito compartimos una historia donde les preguntábamos sobre unos temas de vida alienígena y algunos dicen como esto no me prueba nada, como que hay cierto escepticismo, y me gustaría saber qué piensan de esto. ¿Realmente creen que haya civilizaciones tratando de comunicarse con nosotros? Los leemos.
Sí, los leemos, ahí estamos atenticos. Besitos chiquitos.
Ahí estaremos. ¿Hay algo más por decir?
Chao.
Nos vamos con las dudas
porque eso es uno de los grandes misterios de la vida científica.
Uh-huh. Vale, pues si nos vamos a ir con las dudas, no se les olvide que pueden dejarnos todas sus dudas, sus comentarios, sus quiero contratar a Camilo para que venda cosas en mi empresa, en nuestro Instagram, efecto_alpisotitor. No se les olvide ver nuestros videos en YouTube. Ahí está Carlitos muy juicioso dándole al trabajo.
Sí, muy amable Carlitos, piquitos también para él. Y claro, ahí tienen a Camilo. Su producto es una basura, no importa. Se lo vendemos.
Aquí estamos.
Ese es mi trabajo.
Bueno, entonces, no siendo más, nos vemos, nos escuchamos el otro viernes con más dudas, con más preguntas para usted, su cabeza.
Besitos, besitos. Chau, chau.